Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios. El tema de hoy es titulado Aprendiendo de los errores de nuestros padres. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo.
Primera de Corintios capítulo 10. El uno de nosotros que nos recordamos las famosas alertas de nuestros padres hace años atrás, y probablemente es algo que ustedes mismos hacen hoy día con sus propios hijos. Tal vez ustedes se recuerdan sus papás decirle: mijo, Chanito, Juanito, Lalito, mijo, no seas como tu padre. Yo ni acabé la escuela, no acabé ni la primaria. Miguelito, estudia, Miguelito. Chanito, estudia, ve a la universidad, haz algo para ti, haz algo para tu vida, ve y ensancha tu territorio, no seas como tu padre. Y no lo dicen de buena gana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usan su ejemplo como un estándar de qué no hacer en la vida. Me decían, véale a la escuela, y nunca fui a la escuela. Me decían, estudia, ponte a trabajar bien, y nunca lo hice, fui flojo. Destruí oportunidades, no hice caso a buena instrucción. Y por eso muchos de los padres hoy en día le ven a sus hijos y le dicen a sus hijos: mira, si quieres trabajar como yo, que me despierto a las 4 de la mañana y trabajo hasta las 6 de la tarde, pues no estudia. Pero si quieres una mejor vida, ponte a estudiar, etcétera, etcétera. Se utilizan como ejemplos para apoyar y ayudar a sus hijos. Y el apóstol Pablo similarmente hace esto para instruir a la iglesia en cómo evitar errores fatales. Por ejemplo, si regresas a 1 Corintios capítulo 10, ve este versículo, el versículo 6. Dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y claro, hay un contexto que vamos a estudiar el día de hoy, pero otra vez, Pablo tiene un momento de enseñanza en base de ejemplos y va a estar utilizando el ejemplo de Israel. Ve el versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado al fin de los siglos. No solamente lo que está diciendo Pablo es un ejemplo, pero ese ejemplo también está balanceado con enseñanza e instrucción. Hay ejemplos que nos ayudan en la vida para mejorar y nos instruyen en cómo no caer en los mismos errores. Y el apóstol Pablo, después de tan enfáticamente y aún apasionadamente describir lo que puso en el capítulo 9, versículos 24 al 27, de correr la carrera, de terminar bien, de hacer un soldado, de hacer un atleta, todo esto era para llegar a la herencia que Dios tiene para cada uno. Y para llegar a esa herencia y no ser descalificado, uno tiene que evitar ciertas cosas en la vida, por lo cual el capítulo 10 nos va a tomar una pausa en estos ejemplos. ¿Cómo vamos a llegar al final? Bueno, Pablo nos va a demostrar de manera negativa cómo no llegar al final, así como el ejemplo de Israel. Y de hecho, en los versículos 14 al 22 va a ser un fuerte énfasis en este elemento de idolatría, por lo cual va a ser para Pablo el mayor empuje para que el pueblo en Corintio evite la idolatría que sus padres hicieron cuando estaban en Egipto, después de Egipto. Todo esto va a ayudar a la iglesia en Corintio y también a nosotros a seguir adelante caminar en rectitud y no caer en las trampas, porque ya sabemos y no somos ignorantes de estos errores. El apóstol Pablo hace los paralelos con la iglesia y el pueblo de Israel, porque como Israel caminaba y estaba en un peregrinaje, también la iglesia. Y ese peregrinaje que existía a Israel, todavía no habían llegado a la tierra prometida, como leímos hace poco. Y la iglesia igual. Mientras caminan en el desierto, todavía no han llegado a su destino final. Y créeme, iglesia, este mundo no es nuestro destino final. Estas cosas que tenemos, que conseguimos, no es nuestro destino final. Así como Israel fue liberado de la esclavitud, así también la iglesia fue librada de la esclavitud al pecado. Así como Israel experimentó las obras milagrosas de Dios, también la iglesia ha experimentado la obra milagrosa de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y la obra más milagrosa, en cual es la expiación de pecados, que Dios nos ha perdonado por medio de Cristo Jesús nuestros pecados. Al igual que Israel, que estaba rumbo a la tierra prometida, la iglesia también sigue rumbo a su tierra prometida. Y estos paralelos solamente van a incrementar mientras el apóstol Pablo hace el énfasis fuerte con Israel y la iglesia. Y sirve de una advertencia, sirve de exhortación a los dos pueblos. Hay judíos en la iglesia de Corinto y también hay gentiles, pero Pablo está hablando a los dos grupos, y todos ellos deberían de entender que el pecado de la idolatría puede destruirlos de sus destinos. Y todo esto está en contexto también, iglesia, no nos podemos olvidar de la comida en cual el apóstol Pablo había hablado hace algunos capítulos antes. La carne ofrecida a ídolos en el templo de idolatría, por lo cual los corintios tienen tendencia de apoyar. Otra vez, Pablo, el énfasis es fuerte en contra de la idolatría. Y por eso el apóstol Pablo hace algo interesante. El bosquejo de hoy es fácil, y se los voy a dar aquí para que me puedan seguir y podamos seguir el argumento del apóstol Pablo. Muy fácil bosquejo que Pablo presenta. Los primeros cuatro versículos, Pablo va a describir cuatro bendiciones. Cuatro bendiciones y experiencias que el pueblo de Israel recibió debajo de la mano soberana de su Dios. Y luego, después de explicar esas cuatro experiencias, Pablo va a explicar en un versículo, versículo 5, que a pesar de las experiencias, Dios no tuvo placer con Israel, no se agradó con Israel. Y ahí va a traer el contrabalance. Ahí está la área de advertencia. Y luego, versículos 7 al 10, Pablo va a darnos otro balance con las razones por cual Dios no se agradó con Israel. Y nos va a proveer cuatro ejemplos que no hacer para no traer o para no poner a Dios a prueba, y en sí que Dios no se agrade con nosotros. Entonces, estos cuatro ejemplos, junto con cuatro experiencias, vamos a ver cómo se ligan juntos, y vamos a ver para Pablo que las experiencias no fueron suficientes para evitar los cuatro ejemplos de error. Y al final, el apóstol Pablo, versículos 12 y 13, va a traer un contraste increíble con la fuerza humana y la fidelidad de Dios. Versículos 6 y 11 nos sirven otra vez como estas breves ejemplos o razones por cual Pablo está escribiendo esto, demostrando que Israel es simplemente un ejemplo. Así es que vamos a aprender con el apóstol Pablo el día de hoy cómo caminar correctamente, cómo llegar a nuestro destino y cómo dejar que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Israel no trajo placer a Dios. Dios no se agradó con Israel porque fueron idólatras. Y si nosotros y Pablo junto con la iglesia en Corintio aboga lo mismo, si nosotros queremos traer placer a Dios, debemos de evitar estos errores para glorificar a Dios. Vamos a empezar con el primer experiencia o bendición que vemos en los primeros cuatro versículos. Y el apóstol Pablo aquí habla de algo que nosotros ya estamos, ya conocemos mucho, especialmente si has ido a la escuela dominical, ya conoces un poquito la historia de Israel. Y habla de la primera experiencia o bendición de Israel, que se trata con la nube. De hecho, hay muchos cánticos en el mundo cristiano que hablan de la nube. Hace tiempo aquí en Vida Abundante cantábamos una canción que se llamaba La Nube de Su Presencia. Y bueno, esta nube se encuentra en Éxodo capítulo 13, que nos describe la bendición de Dios. Fíjate, abre tu Biblia rápidamente en Éxodo y vamos a estar viendo un poquito la historia de Israel en estos tiempos. Así es que ten el Pentateuco listo. Éxodo 13 nos describe esta experiencia. Versículo, vamos a empezar o simplemente vean el versículo 21. Éxodo 13, 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Ahí vemos básicamente la razón por cual la nube existía. En primer lugar, la nube guiaba al pueblo de Israel. No solamente Dios los libera de esclavitud, no solamente los saca de Egipto, pero Él va a navegar por ellos. Él los va a guiar a la tierra prometida. Si hay una tierra, si es prometida y si hay esta gran bendición de terreno, Dios los va a llevar allí. No es que Dios se perdió esos 40 años. No es que Dios no estaba tratando de ver, a ver, pues, a ver qué tierra hay. No era como los que apenas empezaron a ir al oeste cuando llegaron al país de los Estados Unidos y simplemente estaban buscando terreno. O dinero o oro. No, Dios sabía exactamente dónde los iba a llevar. Esa nube entonces era para ellos una guianza. Ellos se movían conforme se movía la nube. Era para ellos siempre recordarles que Dios estaba con ellos y delante de ellos, y que Dios iba a forjar sus caminos. En ellos la gente iba a aprender que todo su camino, todo su andar dependía totalmente de Dios. Y esta nube no solamente los guiaba, pero también los protegía. Esa nube era demostración para todos los demás que observaban a Israel que ellos estaban bajo la protección total de Yahweh, de su Dios soberano. Esta nube entonces era una demostración constante de él para el pueblo de Israel, que podían voltear hacia arriba y saber: allí está Dios y Dios está con nosotros. Dios nos sacó de esclavitud y al sacarnos de esclavitud durante nuestro tiempo en el desierto, Él está con nosotros. En momentos desérticos, Dios está con su pueblo, guiándolos y protegiéndolos. Esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia que demuestra Pablo aquí en Primera de Corintios es la experiencia y la bendición de pasar por el mar. ¿Qué imagen tan impresionante, ¿no? Qué experiencia tan impresionante en el Éxodo 14, no tenemos que ir ahí, pero ahí está la famosa historia que cada uno de nosotros conocemos o debemos de conocer, cuando Dios parte el mar. De hecho, hay algunas películas muy famosas que depictan esta imagen. El Éxodo, de hecho, en esos últimos 5-7 años se hicieron una película que se llama El Éxodo, y muy moderna, muy padre, y se ve la imagen. Imagínate a cada persona poder contarle a sus hijos las experiencias que tuvieron en pasar el mar. ¿Puedes imaginarte, como lo dice Éxodo 14, que al lado derecho estaba el agua, al otro lado derecho, a izquierdo también estaba un muro de agua, y pasaron por la tierra seco todo? Y luego los egipcios venían detrás de ellos y Dios los confunde y se quedan atorados allí y la agua se cierra. Esta pasar por en medio del mar era una experiencia para Israel que les demostraba no solamente el poder milagroso de Dios, pero que Dios los liberó. Dios los sacó de esclavitud. Que Dios les ha dado a ellos un líder para redimirlos de la esclavitud y sacarlos para vivir en libertad. Este evento milagroso culmina en la tercer bendición. O sea, la primera bendición es que estuvieron debajo la nube. La segunda bendición y experiencia era pasar por el mar. Y la tercera bendición es que al pasar por el mar lo hicieron con un redentor, con un líder. Por eso fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 2 de 1 de Corintios 10. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí otra vez tenemos que entender los paralelos que el apóstol Pablo está haciendo con Israel y la iglesia. Aunque para Israel recibir bautismo es algo extraño, no es un concepto conocido para los judíos, y de hecho la historia dice que pasaron por tierra seca, o sea que no ni se mojaron en ese evento del mar. Pero para el apóstol Pablo esto va a significar algo mayor. El ejemplo y la bendición en esto es que los de Israel fueron bautizados en Moisés porque él fue para ellos su primer redentor, que era un constante recordatorio de que ellos no se liberaron solos. Ellos eran esclavos. Ellos no podían hacer nada para liberarse hasta que Dios les envía un redentor. Y Pablo aquí habla y dice directamente Moisés, conectándolo tipológicamente con Cristo. Y esto es interesante porque aún los escritores del Nuevo Testamento observan a Moisés como un redentor. Fíjate, abre tu Biblia en Hechos. Vamos a ver cómo lo observaron. Hechos capítulo 7. Y vamos a ver el peso de esto. Capítulo 7, versículo 35. Capítulo 7 de Hechos, versículo 35. Dice así: este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. O sea que Pablo entiende que Moisés funcionó como un libertador o redentor, y por esos 40 años el pueblo de Israel tenía una autoridad, tenía un líder a quien se sometían porque él los estaba guiando en medio de todo esto. Por eso el apóstol Pablo utiliza esta frase media rara, pero a la misma vez se entiende cuando dice: en Moisés todos fueron bautizados, y pues, Obviamente, si tú y yo buscamos cuando Moisés bautizó a gente, nunca lo vamos a encontrar. Pero el ejemplo o la metáfora aquí es que en ellos, Israel, en Moisés, Israel encontró un redentor. Por lo mismo, Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 3, habla que la iglesia ha sido bautizada en Cristo. No que Cristo nos ha bautizado físicamente a cada uno de nosotros, sino que en Cristo encontramos nuestro redentor y nos identificamos con Él. Por eso, para Pablo, al hablar del bautismo, es otro recordatorio de que el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés, que demuestra su inicio de existencia como el pueblo del pacto. Después de ser liberados de Egipto, esa es su identidad. Han sido liberados y ahora bautizados en Moisés, que demuestra separación de Egipto y nueva identidad como la gente del pacto, la gente de Dios. Habla de un aspecto de separación que conlleva el pacto constante en la identificación de su pueblo. Este es un nuevo grupo. Ya no son los esclavos de Egipto, ahora son el pueblo de Dios, ¿verdad? Que dice Dios, Yahweh a Israel, mi pueblo, mi gente. Los profetas dicen que Dios, Yahweh dice, esta es mi gente, ellos serán míos y yo seré su Dios. Ya no son esclavos de Egipto, ya no son de Faraón. En su bautizo son gente del pacto. Tienen una nueva identificación porque han sido separados de su pasado. Para Pablo le interesa esto y le interesa esta separación porque al Dios guiarlos a través de la nube, que era una demostración física de lo que Dios hacía, a la misma vez era un constante recordatorio de la separación que Dios hizo con ellos. Fíjate, para ver esto un poquito mejor, regresa a Éxodo. Y ahora ve al capítulo, en el capítulo 13 tenemos la nube y en el capítulo 14 ve cómo esta nube funciona para separar a Israel. Capítulo 14, versículo 19. Dice así, el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbrara a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a otros. ¿Ven la imagen que está ocurriendo aquí? ¿Cómo Dios separa a su pueblo de su pasado? Dios puso al ángel y la nube que estaba al frente de ellos. La nube se mueve detrás del campamento, no abandonando la dirección, sino que está, ¿por qué están aquí? Porque aquí está Egipto. Y entre la nube y el ángel están detrás de Egipto, ¿qué sucede? Separación. Y aunque las tinieblas existen acá, la luz alumbra al pueblo de Dios. Hay separación, constante separación de su esclavitud, separación de su identificación como esclavos, separación de que estaban bajo la mano del faraón. Ahora tienen un nuevo rey, tienen un nuevo Dios y son separados. Y esto para Pablo es el bautismo. Que la identificación en la iglesia de Corintio es una representación no que te salva el bautismo, pero que el bautismo es la identificación de tu separación de tu pasado. Por eso Pablo lo menciona. Al ser bautizados en Cristo se refiere a, o ser bautizados en Moisés, y también lo dice ser bautizados en Cristo, es que tú ya estás separado de tu vida pecaminosa, estás separado de tu esclavitud, estás separado del faraón, estás separado de la mano que gobernaba sobre de ti, estás separado de las tinieblas, de la muerte. Ahora tienes un nuevo rey. ¿Quién es Cristo? Jesús. Por eso cuando Pablo dice las cosas viejas ya han pasado, no es simplemente un dicho precioso. No, es que en tu bautismo, ¿sabes lo que has hecho? Te has identificado como una persona del pacto de Dios. Antes eras dueño de alguien más, ahora estás en Cristo. Y por eso lo enfatizo cada vez que esto viene a la luz. Si no te has bautizado y te consideras cristiano, la pregunta es ¿por qué? ¿Que no tienes una nueva identificación en Cristo? ¿Que no eres nuevo? ¿Que no quieres proclamar tu identidad en el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Que no quieres fielmente pararte delante de los testigos que están en este lugar y decir: yo antes le pertenecía al diablo, pero ahora me paro con Cristo? Eso es parte de tu nueva identidad, nuevo pacto, nueva persona, nueva imagen, nuevo valor en Cristo Jesús. Esa fue una bendición que el apóstol Pablo les recuerda a Corintios. Y la cuarta y última bendición que Pablo les recuerda se encuentra en los versículos 3 y 4. Ahora regresa a primera de Corintios. Ya vimos la primera bendición, que era la nube. La segunda bendición era que milagrosamente pasaron por el mar, que describe su redención. La tercera bendición o experiencia es que estaban con Moisés o fueron bautizados en Moisés, que demuestra su separación de Egipto y nueva identidad. Y luego la última o el último ejemplo que Pablo menciona es que todos comieron en el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca es Cristo. En la Biblia griega, que traduce el hebreo, la Septuaginta, utiliza la palabra griega neumáticos, que la hemos estudiado ya varias veces. Neumáticos habla de don o de regalo. Son regalos de Dios. De hecho, lo vamos a estudiar esta palabra un poco más en el capítulo 12 y 14 de 1 de Corintios. Pero estos son dones que Dios les da a su gente. Y para Israel, Yahweh le dio un don, les regaló comida espiritual. ¿Y a qué se refiere Pablo al hablar de la comida espiritual? Bueno, ya conocemos mucho la historia del maná del cielo, que encontramos en Éxodo 16. Esta comida no solamente los nutría físicamente, pero también era una demostración de un discernimiento espiritual, algo evidente en el pueblo de Israel. ¿Sabes qué? Quiero que lo veas. Ve a Éxodo 16 para que veas la inmadurez y la falta de discernimiento en Israel. Éxodo 16. Vean esto, el versículo 15, ya después de que cayó el maná del cielo, ya después de que Dios provee, fíjate lo que pasa en el versículo 15. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. ¿Vieron eso? Que aunque Dios proveó la comida, todos la vieron y ¿qué dijeron? ¿Esto qué es? What do I do with this? Que lo agarraban, no se dieron cuenta. Ya después vemos en Números que ellos la sirvieron e hicieron tortas. Pero cuando lo vieron primeramente, no pudieron discernir la provisión espiritual que venía de Dios. Ellos querían algo más, pero Dios les provee lo suficiente. Esto es una provisión del maná del cielo que provee desde el cielo para sus necesidades y que les recuerda: si Dios lo puede traer del cielo, Él lo puede sostener constantemente. Habla de un aspecto milagroso en recordarse que cuando ellos tenían hambre, Él estaba allí listo para proveer. La comida espiritual también Pablo menciona más directamente cuando habla del agua. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y aquí está hablando del agua que Moisés sacó de la roca. Éxodo 17 nos describe la historia que todos tenían sed y obviamente se fueron con Moisés y les estaban criticando y estaban peleándose y estaban enojados y preocupados. Tenemos sed, tenemos sed. Y Dios le dice a Moisés, déjale, yo les proveo su bebida. Y la roca entonces es una demostración que no es que había un manantial escondido de agua por ahí, es que de la nada Dios sacó no solamente maná del cielo, pero también les provee bebida. Y algo interesante, si ves el versículo 4 del capítulo 10 de Corintios, fíjate, es algo impresionante aquí. Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Ahora, Pablo no tiene en mente que una roca literal, física, estaba detrás del pueblo constantemente. No es como que Dios edificó una roca y esa roca volaba y iba con el pueblo de Israel o alguien la cargaba. No es a ese nivel, aunque no podemos decir por seguro que no es, pero no es, es muy probable que Pablo no está pensando en eso. Pero lo que Pablo sí está pensando es de que entre Éxodo capítulo 7 a Números capítulo 20, los 40 años de desierto, Dios proveía agua constantemente. Por 40 años, hermanos. No es que Dios les proveyó agua ese momento y ya no les proveyó, sino que esta piedra lo seguía, esta agua de vida estaba constantemente en su campo porque Dios estaba trayendo esa provisión hacia ellos. Los nutría, los alimentaba y les daba para beber, que les recuerda la provisión de estar satisfechos con lo que Dios puede proveer. Y Dios se los dio y lo hizo de la nada, una obra milagrosa. Y luego Pablo dice que esta roca también es Jesús. Pablo lo conecta directamente con Jesús porque es la piedra de nuestra salvación, piedra de tropiezo para algunos, pero para nosotros, Pablo va a decir que es la piedra de nuestra salvación, la roca de nuestra salvación, por lo cual esta roca se convierte en una imagen más profunda cuando la consideramos que para el pueblo de Israel, junto con Pablo, esta roca tenía como símbolo estabilidad. Y ahora que Cristo está en la iglesia en Corintios, es un gran recordatorio de, en vez de buscar bebida cualquiera, como la samaritana en Juan capítulo 4, hay una fuente de vida constante, por la cual si bebes de ella nunca más tendrás sed. Y tal vez tú te preguntas la misma pregunta que la samaritana, ¿dónde encuentras esa agua? De hecho, estaba hablando con un amigo hoy en la mañana y me dijo, oye, ¿te subió el bill del agua? Y dije, bro, la luz, el gas, taxas, todo me subió. ¿Dónde está esa agua? Si tomas, nunca más tendrás sed. Tal vez tú te preguntas esa misma pregunta hoy. ¿Dónde? ¿Es aquí? No, yo no la tengo. Yo no la proveo, pero conozco quién la tiene. Y si estás aquí, no es coincidencia, hermano, amigo, amiga. Ven a Jesús, quien te provee agua de vida, que es un símbolo de que Él puede suplir todas tus necesidades y que te puede dar una nueva vida, no la vida que antes tenías. Pablo dice, esta es la agua de vida. Cristo es la provisión. Él es la piedra. Él es la roca firme y roca fuerte. Él es la roca de nuestra redención, como dice el Salmo 19. Él es nuestro castillo fuerte. Estas son palabras que en el Antiguo Testamento se utilizaban para nombrar y depictar a Dios y demostrar quién era Dios o quién era Yahweh. Pero muchos en Israel rechazaron la roca de su salvación. Israel sufrió idolatría en rechazar a Dios, quien cuidaba de ellos y quien era demostración de fidelidad y constancia siempre. Pero Israel decidió escoger otra roca, otro símbolo de estabilidad, otra manera de cómo sentirse más cómodos. Dios es fiel. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su pacto. Dios es inmovible. Dios nunca cambia. Dios es la roca y torre fuerte. En contraste a nosotros, todo lo opuesto. Lo hemos dicho muchas veces y suena muy bonito, pero si te pones a pensar, es una realidad terrible. Dios es fiel. Y Dios es fiel a nosotros, aunque nosotros somos infiel. Y aunque el pueblo de Israel buscaba su salvación en otras cosas, Dios siempre permaneció fiel a su pacto. Pero estas cuatro experiencias para el apóstol Pablo son muy bonitas, son impresionantes, son milagrosas. De hecho, ¿quién no quiere experiencias? ¿Quién no quiere ver señales y milagros? ¿Quién no quiere experimentar las cosas milagrosas de Dios hoy en día? Pero ¿sabes lo que dice Pablo? Aunque Israel experimentó todas estas obras milagrosas, regresa al versículo 5 de 1 de Corintios 10. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. Este versículo es aterrorizante. ¿Cómo que experimentaron todo eso? ¿Cómo que pudieron ver la mano poderosa de Dios a través de la nube, el pilar, las aguas, la roca, el maná? ¿Cómo es posible que a pesar de estar bajo y vivir bajo todos esos milagros que tanto deseamos hoy día, Dios no se agradó con ellos? Liberarlos de Egipto no era la última liberación que el pueblo de Dios iba a experimentar. El desierto era un momento de prueba para la gente. No era su destino final. El desierto era un tiempo para prepararlos para vivir en la tierra prometida, cosa que les tomó 40 años en asimilar. De la misma manera, el apóstol Pablo exhorta y advierte a la iglesia que solamente porque Dios demuestra y te da una experiencia, solamente por lo cual Dios te libera, no necesariamente quiere decir que a través de tu desierto no vas a experimentar dificultad. Pueblo de Dios, siendo liberados de la esclavitud, pensaron que iban a vivir libres. Totalmente, pero se encontraron en un desierto. Se encontraron, vieron alrededor y dijeron, wow, pues en Egipto teníamos pirámides. En Egipto la vida se miraba mucho mejor que aquí rodear y rodear y rodear. Pero este tiempo para ellos era para prueba. Y si ves desde el versículo 1, Versículo 1, todos nuestros padres, todos pasaron por el mar. Versículo 2, todos fueron bautizados. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento. Todos, en el versículo 4, todos bebieron de la misma bebida. Pero fíjate aquí en el versículo 5, sin embargo, Dios nos agradó de la mayor parte de ellos. Dejándonos saber que la mayor parte está hablando de todos excepto a Josué y Caleb. Aunque todos ellos experimentaron todo. O sea que todos. No hubo nadie que pudo haber dicho, ah, pues yo no vi eso, ¿a poco pasó eso? No hubo Telemundo, noticiero, ¿eh? No había, oh, mira, fíjate que cayó maná del cielo acá en el norte de, no. Todos vieron y experimentaron lo mismo. Y todos ellos, excepto a Josué y Caleb, se quedaron tendidos en el desierto. Las experiencias no promueven ser piadosos. Experiencias no te mantienen en santidad. Experiencias no te mantienen bajo la soberana mano de Dios. Experiencias nunca van a ser suficientes para mantenerte como un cristiano fiel. Puedes vivir en experiencias, puedes tener las mejores experiencias. Yo he escuchado unas experiencias, hermano, que tú dices, wow, si es verdad, wow. Hay gente que ha dicho que ha visto muertos resucitar. Hay gente que ha dicho que han recibido milagros de esta manera. Que wow, y son experiencias. Pero esos nunca te van a mantener firme en la voluntad de Dios. Porque el día que Dios no te dio una experiencia, te vas a enojar. Y vas a ser como Israel. Ah, tenemos sed, Dios. Ah, esta agua terrible que ahorita vamos a ver. Experiencias no promueven santidad. Por eso Pablo dice, tengan cuidado porque como Israel, ustedes también pueden caer en apostasía y pueden quedar tendidos en su desierto. Ahora, versículos 7 al 11, en estos últimos minutos, hablan de cuatro, ya vimos las cuatro experiencias, ahora vamos a ver rápidamente las cuatro ejemplos por cual Dios nos agradó con el pueblo. El primero es en el versículo 7 que fueron idólatras. Otra vez, ahí está la razón primordial. Cayeron en idolatría, dice el versículo 7. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos. Aquí Pablo otra vez menciona este pecado tan terrible, porque es un pecado que quita la fe en Dios y la pone sobre una piedra que alguien hace en sus propias manos. Una imagen. Pablo estaba hablando claramente de lo que pasó en Éxodo 32. Después de recibir la ley de Dios en Éxodo 24, en Éxodo 32 estaban murmurando porque Moisés no bajaba. ¿Y qué hicieron? Todos sabemos la historia. Hicieron ¿qué? El becerro de oro. Hicieron su ídolo. Y empezaron a danzar y alabar y hacer su escándalo en base de su ídolo, hasta nombrándolo a él como el que los libró de la mano de Faraón. Y fíjate, Pablo utiliza la misma frase que se encuentra en Éxodo 32. En el versículo 7 dice, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Qué escena tan bonita. Pues, ¿qué tiene malo comer? ¿Qué tiene malo de beber? ¿Qué tiene malo de jugar? Pues nada, ¿verdad? Así como el Halloween, son candies, son dulces. Se va a vestir como un tortuga ninja. ¿Qué tiene malo todo esto? Y a la superficie, pues nada. Ninguno de nosotros diría que comer es malo, ¿verdad? No sean mentirosos, hermanos. Que ahorita ya, lo único que están esperando que hasta que yo diga amén, están despedidos para correrle de aquí, para ir a comer. O sea, como que si no han comido toda la semana, ya como que el domingo la hambre se convierte en triple, ¿no? Ah, esperando, ¿no? Por eso nos vamos a quedar otra media hora. No tiene nada malo de comer. No tiene nada malo en beber. y jugar. Pero Pablo cita esta cita porque viene de Éxodo 32:6, cuando levantan el becerro de oro, ¿qué hicieron? Comieron, bebieron y jugaron en la presencia de su ídolo. Todo esto en contexto del ídolo es lo que Pablo quiere evitar. No construyan ídolos y luego se postren a adorarle a él, pensando que todo está bien, como lo hizo el pueblo de Israel, rodeando su ídolo, celebrando en la presencia de su ídolo, por lo cual otra vez Pablo les está recordando: hey, tengan cuidado, la carne sacrificada a ídolos, como leímos hace algunos capítulos atrás, no tiene nada de malo la carne, pero ¿dónde están? En el templo de los idólatras. Ya eso es otra cosa. Idolatría es lo La señal primordial que nos demuestra cuando la gente desvía su rostro del Dios Todopoderoso y empieza a doblar su rodilla a otras cosas en cuales ellos piensan que va a proveerles a ellos estabilidad. Pero hermano, todos nosotros sabemos que eso no es así. No quieres confiar en Dios, prefieres confiar en la bolsa de valores de los Estados Unidos? Be my guest. ¿O prefieres confiar en tu ahorro de 401k de tu retiro? Be my guest y deja que pase otra vez lo que sucedió en el 2008. O es tu casa, tus propiedades que te van a traer alivio y todo eso. ¿Y qué pasó con mucho de esto? Cuando los impuestos suben increíblemente, que ya la gente ni puede pagar los impuestos de la casa. ¿En qué pones tu confianza? Y es por lo cual el apóstol Pablo dice: estos son ejemplos que evitar, no sean idólatras. El segundo se encuentra en el versículo 8: no forniquen, que habla de la misma palabra de inmoralidad sexual. Los hombres de Israel en Números 25 fornicaron con las moabitas, cosa que Dios les dijo no hicieran, y es la razón por cual Pablo cita que 23 mil hombres murieron. ¿Por qué? Porque cuando los hombres de Israel se juntaron con las moabitas, ¿qué hicieron? Las moabitas no solamente tuvieron relaciones con ellos, pero ¿qué hicieron que los hombres hicieran? Que se doblaran a sus dioses. Idolatría. Doblar la rodilla porque tu carne lo desea. La inmoralidad es algo que constantemente tenemos que pelear. Tercer, rápido en esto, no pongan a Cristo a la prueba. ¿Qué dice el versículo 9? Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿Qué sucedió? En Números 21, los hombres de Israel otra vez provocaron a Dios porque estaban quejándose de la comida. Como cuando tú y yo vamos a una boda y que decimos: otra vez pollo. Y está frío. Vieron a Dios y otra vez lo mismo. Otra vez no nos gusta, está seco, no sabe bien. Y lo provocaron. Y en esa provocación, que querían algo más o querían algo que pensaron que Dios no sabía, no vieron a la fidelidad de Dios en su constante provisión, buscaron alternativas. Esto siempre pasa, ¿verdad? Dios te provee, Dios te da, Dios está contigo, ¿y qué dices tú? I don't like it, I like that, quiero irme para acá, esto es mejor. Lo que Dios me dio, estuvo bien al inicio, pero como que ya me fastidia. Y murieron 23,000. Número 4, algo que nos encanta hacer. Versículo 10, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron. Y fueron, ¿qué? Destruidos por el destructor. ¡Wow! Como el chisme en el Antiguo Testamento, ¿qué fue el resultado del chisme? Destrucción. Murmurar. Murmuración, ¿de qué murmuraron? Por la escasez de la comida, Éxodo 16. Murmuraron por la escasez del agua, Éxodo 15. Murmuraron en Números capítulo 11 porque el camino era muy difícil. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta gente? De después de ser esclavos, y ahora que Dios los libera, ¿no les gusta por dónde los lleva? Murmuraron contra el liderazgo de Moisés. Números 14. Y por eso en Deuteronomio Dios dice que esta generación está chueca. Israel murmuró, Israel provocó, Israel fornicó, Israel se convirtió en idólatras, aún a pesar de que Dios les había bendecido. Y luego Pablo voltea hacia los corintios y les dice en el versículo 12: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y ese era el dilema con los de Corintio, porque ellos en su gnosis, en su sabiduría, como vimos en el capítulo 8, ellos sabían todo, ya lo sabían, ya lo tenían todo. Ellos pensaban que estaban bien. Y Pablo dice: no, mijo, tengan cuidado, porque ¿qué no ven lo que sucedió en Israel? Mira a Israel como el ejemplo. Por eso el versículo 6 y 11 es otra vez instrucción, ejemplo. Mira lo que pasó. Mira, casi lo que ellos hicieron es lo que ustedes están haciendo. Y si tú te crees suficientemente fuerte en tus propias fuerzas de quedarte parado, ten cuidado, no sea que caigas. Y cuando Pablo habla de caer, habla con el mismo lenguaje que vemos en el versículo 10, destrucción, destruidos en el versículo 9. Esto no es algo ligero, quedaron tendidos en el desierto. Y eso es lo que dice Pablo: ¿te piensas suficientemente fuerte? Ten cuidado, porque puedes caer. Y esto le ha pasado hasta a los mejores hombres de la fe cristiana, hermano. ¿Qué de tú y yo? Pero el contraste es impresionante. La gracia de Dios es impresionante. Fíjate el versículo 13. De hecho, vamos a terminar el servicio utilizando este versículo como la benedicción, la bendición de Dios. Fíjate el contraste de todo esto. El hombre que se cree fuerte, gente que se cree fuerte, gente que puede encontrar mayor su deleite en otras cosas. Fíjate, no les he sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. Wow. A pesar de todo esto, fiel es Dios. Manos, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar y responder con cántico. Pero recuerda de esa verdad. Recuérdate de esa hermosa verdad, que Dios es siempre fiel. Y tú y yo fallamos. Y creemos que en nuestras propias fuerzas podemos pasar por el desierto como que si nada nos va a afectar. Este es el momento de autoexaminación otra vez. No caer en los mismos errores de nuestros padres antepasados. Y si este eres tú hoy, hermano, te pido, ven a Dios y arrepiéntete delante de Él. Busca tu alivio y busca tu salvación, no en las cosas de tus manos, sino en aquel que provee provisión sobrenatural.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web para aprender acerca de nuestra iglesia, www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.